En patria todos los días, doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, buenos días.
Muy buenos días, Juan, un saludo para usted, todos los integrantes de la mesa, me alegra mucho que esté en mi tierra, me han contado el día de hoy.
Aquí estamos en su tierra, vamos a ver si alcanzamos a ir a su propia patria chica, a encomendarnos al milagroso de Buga hoy.
Pues yo creo que es prudente porque la situación de este país hace que estemos acompañados por él.
El milagroso vive muy ocupado por estos días porque son muchas las solicitudes y plegarias que se
le van. Entre ellas las mías, Juan.
¿Qué le está pidiendo usted al milagroso, doctor Jaime Alberto?
Pues que pase rápido el tiempo y que podamos cambiarle el rumbo a este país porque cada día encontramos una sorpresa más de desgobierno, de abuso y de mentira a los colombianos, Juan.
Doctor Cabal, hemos salido varias veces aquí a defender la integridad de los comerciantes de Colombia que suelen ponerlos en la mitad de un debate para satanizarlos justamente porque se levanta la voz para evitar que los sigan perjudicando.
Sí, Juan, primero que todo muy agradecido con ustedes y con todos en la FM por la solidaridad de esos ataques que vienen directamente del presidente cuando quiere de alguna manera decir que la culpa del contrato en este país es porque los comerciantes no denuncian, cuando lamentablemente pues todos sabemos la corrupción rampante que hay en las altas esferas del Estado, en las campañas presidenciales. Acaba de decir usted el caso de Papá Pitufo, pero todos los días hay una cortina de humo para tapar y tapar, y lamentablemente pues no se reconoce que son las entidades del Estado, que es los funcionarios del Estado a quienes les corresponde por ley atacar el contrabando y acabarlo con él. Pero es muy fácil echarle la culpa a los demás y lavarse las manos como lo está haciendo el señor presidente.
Doctor Cabal, le quiero preguntar por la reforma laboral. He visto las redes de Fenalco Nacional destacando el compromiso de los senadores que firmaron la ponencia de archivo de la reforma laboral. ¿Por qué resultaba tan gravosa o tan peligrosa o tan dañina o tan inconveniente, en opinión de Fenalco, esta reforma?
Bueno, muchas gracias, Juan, por la oportunidad. Mire, nosotros consideramos que esta reforma quedó absolutamente, pésimamente mal planteada desde el día uno. Primero por la forma y luego por el contenido. Me voy a detener un minutico en la forma. El artículo 55 de la Constitución Nacional dice que las políticas laborales y los proyectos de ley que se lleven al Congreso de la República para reformar la legislación laboral requieren una concertación previa en la Comisión de Concertación Nacional de Políticas Salariales, y esto nunca se hizo. La ministra de Trabajo de entonces evadió hacer la concertación y simplemente lo que hizo fue pasar unos textos para observaciones y radicarlo sin ningún tipo de acuerdo. O sea que desde ahí nació con el pie izquierdo y con vicios de inconstitucionalidad esta reforma. Pero luego el contenido, lo que hemos dicho y lo reconoció en su momento la misma ministra, es que el proyecto de reforma laboral no fue hecho para generar empleo, ni tampoco para combatir la informalidad. Es decir, se condena a los colombianos a vivir del rebusque y no a tener oportunidades de trabajo. Y el articulado de esta reforma, pues lamentablemente lo que hace es todo lo contrario, es destruir empleo. ¿Por qué? Y muchos colombianos se preguntarán, ¿por qué si se pretende mejorar las condiciones de los trabajadores? Lo que pasa es que mejorar las condiciones de trabajadores implica incrementar costos del 30% en lo que está contenido en la reforma, y obviamente no es sostenible. Recordemos que el 98% del tejido empresarial de Colombia son micro, pequeñas y medianas empresas. Esos costos no son sostenibles y por lo tanto los primeros perjudicados son los trabajadores que van a perder su empleo. Es decir, esto es lo que pretende el gobierno, es pan de hoy y hambre de mañana, porque obviamente la reducción de las plazas de trabajo va a ser inminente. Ya lo dijo claramente en un estudio del Banco de la República, 452 mil empleos. Es decir, se van a perder empleos, lo ratificó FEDESarrollo, lo dijimos en FENALCO con nuestras investigaciones o estudios. Es decir, que es una reforma perversa para el país.
Mire, doctor Cabal, claro, pero doctor Cabal, muy buenos días. Mire, lo que uno ve con los congresistas, con el director del SENA, con los congresistas Heráclito, Landines y todos los del Pacto Histórico, están en una campaña diciéndole a la gente que cuál es el problema que tienen los empresarios, que cuál es el problema que tiene la oposición de que les paguen más a una persona por trabajar un festivo, o que le paguen más a una persona por trabajar después de las 7 de la noche, pues cuando claramente son unas horas más duras de trabajar. Así es como la están vendiendo, usted estoy seguro que lo ha visto, y así las cosas, pues sí queda muy mal el empresariado.
Claro, es que ese es el discurso del sesgo político con el cual se quiere engañar a los colombianos, y la narrativa que han impuesto, pero es que cuando hablan del empresariado creen, y así lo han dicho claramente, que son los ricos, y resulta que el empresariado de este país está focalizado básicamente en la clase media y en la clase baja de Colombia, es decir, las micro, pequeñas y inclusive muchas medianas empresas luchan día a día para sobrevivir, porque todos sabemos lo difícil que es hacer empresa en Colombia. Entonces, mira, se aprovechan de unos aprendices del SENA, los llevan a la Plaza de Bolívar a manifestar, y es demasiado triste que ni siquiera saben a qué van. Ustedes vieron las entrevistas ayer cuando prácticamente les preguntaban y no tenían absolutamente a qué iban, es decir, los están utilizando. Lamentablemente esa estrategia de utilizar a la gente y utilizar el discurso engañoso, populista, que suena bien a los oídos, pero que en el fondo es totalmente lo contrario, pues es la táctica que están haciendo, porque lo que es triste es que el gobierno y la bancada del Pacto Histórico lo que quieren es sacar esta reforma a las buenas o a las malas. Esa es la verdad, son unos pésimos perdedores. Lo que pasó con la valentía y la responsabilidad de los 8 senadores que radicaron la ponencia de archivo, pues ha sido insólito. Es decir, están absolutamente amenazados, están amenazando personalmente a ellos y a sus familias, están jugando con la integridad personal, poniéndolos en la palestra pública con un discurso engañoso y mentiroso, y ahí es donde los colombianos tenemos que rodear, y por eso, Juan, lo hemos hecho desde FENALCO, como usted lo decía en las redes, destacando que actuaron responsablemente radicando una ponencia en la cual prácticamente le decían no a una reforma que es nefasta para el país.
Sí. Doctor Cabal, cuando uno escucha a los gremios, y ayer teníamos un rifirrafe con el señor de Acodal, de ¿cómo es? De el de señor Andesco, presidente de la, presidente de la
del Consejo Gremial, Camilo Sánchez.
¿Cómo se llama él? Camilo Sánchez. Hablábamos de que los gremios muchas veces se enfocan en hacer oposición y realmente no reflexionan sobre el papel que juegan en la economía. Por ejemplo, Asobancaria, que es quizá el gremio que digamos se ha movido bien con este gobierno, está muy enfocado en la bancarización y en que los bancos traten de llevar una propuesta o de coincidir con la superintendencia financiera para bajar la tasa de usura, de tal manera que se derive una acción política que el gota a gota se golpee y que las personas vayan al sector financiero. Cuando uno escucha a los comerciantes particularmente, todos se rasgan las vestiduras de que no los maltraten, pero es que el tema del contrabando está muy afincado en muchos comerciantes. Me refiero a los informales, no a los formales que hacen parte de su gremio. Pero realmente el contrabando, solamente en textiles, se calcula, según la DIAN, unos 3,000 millones de dólares. El contrabando vive en el comercio informal. ¿Qué está haciendo FENALCO para atacar el contrabando, para trabajar de tú a tú con la DIAN para que a los formales no se les vayan clientes que se terminan es vendiendo cosas de contrabando?
Tiano, esa reflexión que usted hace es absolutamente cierta. El contrabando existe en las calles a través de la informalidad y obviamente a través de las redes que se arman precisamente para llegar a la gente a que pueda comprar, digamos, de una manera más barato, porque obviamente se compite totalmente de manera ilegal. Pero yo le quiero decir, ¿qué hacemos? Fenalco trabaja muy de la mano, ha trabajado muy de la mano con la Polfa, ha trabajado con la policía que, digamos, trata de combatir el contrabando. Trata de trabajar también igualmente con la DIAN, con la Dirección de Aduanas. Lamentablemente, esas alianzas que se venían dando en el pasado, pues se han perdido mucho en este gobierno, con la excepción de la policía. Pero también le digo, hemos propuesto una y otra vez a cada uno de los ministros y al gobierno que ha entrado que derogue esos aranceles. Usted lo acaba de decir, el contrabando en el sector de confecciones y vestuario es absolutamente terrible. Se ha incrementado más del 400% gracias a ese decreto de incrementar a 40% los aranceles de la ropa y el vestuario importado, que se supone que para estimular la producción nacional, pero lamentablemente la producción nacional, según las cifras del DANE, por ejemplo, en el año 24 cayó el 3.2 y las ventas del comercio en confecciones cayeron el 10.6, y mientras tanto los contrabandistas de fiesta. Es decir, ese es el problema de las malas políticas públicas que estimulan también el contrabando, y todos los días proponemos que se derogue ese decreto, y no ha sido posible, demostrando con cifras la inconveniencia que tiene para el comercio organizado y, por supuesto, el favorecimiento a los contrabandistas.
Son las 7 de la mañana y 26 minutos. Le agradecemos al presidente de Fenalco, el doctor Jaime Alberto Cabal, que haya estado con nosotros, y espero que podamos hacer caso de su sugerencia. Espero que nos podamos ir en una peregrinación, incluso llevar al profesor Fernando Quijano a encomendarnos al milagroso de Buga.
Hay que hacerle un exorcismo.
Al negrito, le decía mi abuela, vamos al milagroso de Buga a pedir por todo lo que necesitamos en este país.
¿Sabe qué? Y después de la visita al milagroso Juan, le recomiendo unas empanaditas en el Hotel Guadalajara.
Ah, las así empanaditas es, del Hotel sí. Guadalajara de Buga, esas no pueden faltar. De hecho, ya, bueno, la ciudad se llama Guadalajara de Buga, ¿cierto?
Sí, así claro. Es el nombre original de la ciudad, sí.
Por el río Guadalajara.
Es ciudad hermana. Carlos. Es ciudad hermana de Guadalajara aquí en España, Buga. Para que perdonen a Quijano por sus pecados, tiene que ir de rodillas de Buga al santuario de las Lajas en la frontera
yo
con
sí
Ecuador.
Creo, yo
oiga,
sí creo.
Oiga, Iragorri,
¿y para qué sirve? Doctor Camilo Sánchez, aquí
oiga,
volvió
¿y para qué
a sacar
sirve
a bailar.
¿Cómo se llama? Oiga, ve, Iragorri, ¿de qué sirve ser ciudad hermana?
No, muchas veces estas ciudades sí, por ejemplo, dan recursos de cooperación, abren colegios. Muchas ciudades colombianas son ciudades hermanas de ciudades no españolas.
Oiga, ¿sabe, no, pero sabe don Juan, un dato importante que estamos en Cali? En Cali, en la década del 60, obviamente cuando se empezaron a fincar desde los 50, las grandes multinacionales en esta zona, Cali, en el aeropuerto entonces de Palmaseca, a través de Braniff volaba a Miami y a Nueva York.
En Braniff. ¿Ah?
En Braniff, y realmente la ciudad hermana de Cali era Miami. De hecho, los carros recolectores de basura, a don Juanco, cuando venía a pasar vacaciones al barrio Miraflores, le tocaban unos carros donados por Miami a Cali. Y Medellín, en esa época, era una ciudad pequeña, sin conexión aérea. Recuerde que vuela a Nueva York no hace más de 12 años. Y la ciudad hermana, don Juan, doctor Iragorri, en Madrid, era Fort Lauderdale. Y entonces Cali sacaba pecho. Nosotros somos hermanos de Miami,
ahora,
y por allá estos países.
Ahora vamos a hablar de todo eso con la nueva presidenta de la Cámara de Comercio de Cali, María del Mar Palau,
una
Madriñano,
por primera vez una mujer, ¿no?
Más caleña, la primera mujer en muchos años.
Pero en Cali, ¿no?
La primera mujer en la historia de la Cámara de Comercio.
No, pero
sí,
de Cali. Medellín está doña Lina Vélez, que lleva...
No, en Cali.
No,
Lina
y en Bogotá
Vélez
también.
Lleva décadas en Bogotá estuvo María
aquí,
Fernanda Cabo,
pero aquí en
Cali
es la primera. Hay que aclarar.
Vean, me dicen, díganles a los impíos que hoy es 14 día de devoción
que
al milagroso.
Que no se
milagroso.
Puede comer carne.
Hoy es 14 día de devoción al milagroso. En Buga y en Bogotá, en la soledad donde...